el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y de la Organización Alerta Venezuela. El día de hoy vamos a hablar de qué es ir de vacaciones a Venezuela, cómo funciona cuando un venezolano decide regresar a su país, sobre todo porque después de los años de la pandemia, de la ruptura de relaciones, muchos ciudadanos han tenido la oportunidad de volver a su patria, de poder ir a visitar a sus familiares, de llevarles algún souvenir, de llevarles algún recuerdo, pero particularmente de llevarles dólares. Venezuela es un país que se está dolarizando gracias a la dinámica de las remesas de sus familiares y muchas veces a los viajes de vacaciones, a estos encuentros que se dan. Para eso, el día de hoy vamos a contar con dos invitadas, con dos científicas sociales que tienen una experiencia frente a lo que ha sido regresar a Venezuela. De un lado, la profesora María Gabriela Trompetero. Ella es estudiante, ya está terminando su doctorado en Alemania y es una persona que está trabajando y que ha trabajado los temas migratorios. De hecho, hace parte de los espacios de charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela. Y es venezolana. Es una persona que nos puede contar cómo ha sido el proceso desde una persona que vivió en Venezuela, se va de Venezuela y ahora regresa como visitante a su país, que hace parte de esta diáspora de venezolanos que se han tenido que ir. Y del otro lado, pues tenemos a una amiga de la casa, a María Paula León. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, con la que desarrollamos varios de los procesos de investigación dentro del Observatorio de Venezuela, y quien en estas vacaciones, particularmente en este final de año, decidió ir a Venezuela. Es su primer viaje a Venezuela, conoce por primera vez Venezuela y va a ver qué es Venezuela más allá de lo que se suele decir en los medios de comunicación, de lo que se puede llegar a encontrar un ciudadano que por primera vez se acerca a este país. Y por eso pues les quiero dar las bienvenidas. María Gabriela, bienvenida.
Hola Ronald, muchas gracias y un saludo a la audiencia.
También María Paula, bienvenida.
Bueno, Ronald, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos oyen ahorita.
Bueno, empiezo por preguntarles, ¿cuál fue la Venezuela que se encontraron? María Gabriela.
Bueno, mi perspectiva quizá puede ser distinta a la de María Paula, porque yo fui a Venezuela entre diciembre del 2021 y enero del 2022, cuando ya Venezuela estaba dolarizada, que fue lo que me impactó en ese momento. No obstante, si bien la Venezuela sigue dolarizada, me he encontrado un país muchísimo más desigual, donde puedes ver burbujas económicas en Caracas, en lugares como Las Mercedes, con autos de lujo, mientras que en otras zonas de Caracas todavía ves personas con desnutrición, comiendo de las basuras, personas que no se han podido incorporar en esta economía dolarizada de facto que tiene Venezuela actualmente. Y los precios son sumamente costosos. Los precios en Venezuela están en niveles de países como Alemania, donde el sueldo mínimo son 1.200 euros, mientras que en Venezuela tenemos un sueldo mínimo para el empleado público de unos 7 dólares al mes.
María Paula, ¿cómo fue la Venezuela que conociste por primera vez?
Bueno, aunque fue mi primera vez, siento que conocí una Venezuela bastante parecida a la que está contando María Gabriela. Me encontré con un país muy costoso, efectivamente. También yo iba como en un plan en el que no pude como conocer bien como otras realidades que uno sabe que existe, además que tiene la certeza de que existe porque se pregunta cómo hace la gente para sobrevivir en un país tan caro, o sea, tan costoso. Entonces uno sabe que cuando está en esa burbuja de la que habla María Gabriela, uno sabe que tiene que haber otra realidad, o deben haber otras realidades, porque es que es es imposible, o sea, es un país realmente costoso. Sin embargo, también me encontré con un país que sigue siendo como lo que uno oye de los venezolanos, o de lo que yo he podido conocer de los venezolanos que conozco acá en Colombia, que son súper amables, están dispuestos a darte literal parte de sus cosas para que tú estés bien, son súper generosos, y de pronto eso también lo lleva a pensar a uno, bueno, esa generosidad y esa personalidad que tienen, o esa así como la personalidad venezolana, de pronto también ha contribuido a, no quisiera llamar acostumbramiento de la gente a esta situación, porque yo no creo que uno se acostumbre a vivir como se vive en Venezuela, pero sí como a encontrar formas de subsistir al final. Entonces,
María Paula, lo hablábamos fuera de micrófonos hace unos días, y era la solidaridad como una de las particularidades que está sucediendo en la sociedad venezolana. Cuéntanos cómo es esa solidaridad.
Pues yo lo vi en cosas muy simples, porque como dije, o sea, yo iba en un plan más allá de mi profesión, o más allá de en mi trabajo, iba de vacaciones literal, ¿no? Entonces yo iba como con otras ideas. Claramente, como politóloga, me interesaba mucho como contrastar la realidad con lo que yo tenía como en la cabeza y con lo que uno oye y uno pues sabe de Venezuela desde afuera. Pero por ejemplo, pues iba de vacaciones, entonces en un momento, por ejemplo, se me olvidó el jabón. O sea, estaba en una playa desierta en la mitad de la nada y se me olvidó el jabón. Y como que me estaba bañando, y pues igual como buena latina le dije como al de al lado, como, oye, ¿será que tú tendrías como jabón que me regales? Es que se me quedó así, mala planeación. Y la persona me dijo, es que no, o sea, no te lo puedo prestar. Y yo ahí entendí, ah, es jabón de barra, pues no es tan fácil de prestar. Y de repente llegaron y me pasaron un pedazo del jabón. O sea, como que se veía que habían cortado como con un cuchillo el pedazo del jabón y me habían pasado un pedazo del jabón. Pues de pronto no es nada del otro mundo, pero sí me dio como luces de, claro, o sea, es que están dispuestos a darte un pedazo de su jabón porque lo necesitas. Entonces, como en esas pequeñas cosas del vivir al final, en el que uno necesita jabón, o uno necesita comida, o uno necesita, siento que en esas pequeñas cosas se nota mucho la solidaridad del venezolano, como que es capaz como de entregarte hasta parte como de sus pertenencias.
La pregunta de la profesora María Clara Roballo, la responsable de los temas migratorios al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Yo te quisiera hacer una pregunta a nuestras dos invitadas. En primer lugar, que nos cuenten en qué parte de Venezuela estuvieron y desde dónde están narrando estas experiencias. Y lo segundo es, pues, hay muchas ideas de lo que puede estar pasando en Venezuela. Venezuela efectivamente ha tenido unos cambios drásticos a nivel social en muy pocos años. Entonces quisiera preguntarles, ya que esta mirada, que fueron de vacaciones, vieron otros turistas, ¿qué tan fácil es ir desde otras nacionalidades hoy a Venezuela? ¿Con qué se pueden encontrar? ¿Hay seguridad para el turismo en este momento en Venezuela? No sé quién quiera comenzar.
Yo estuve principalmente en Caracas, lo que es importante recalcar, ya que Caracas tiene una realidad completamente diferente al interior del país. Uh-huh. Y también pude visitar La Guaira y Guatire. Que ahí ya se ve cómo te vas, a medida que te vas alejando del centro de Caracas, empiezas a ver todavía más problemas en la vialidad y mayor necesidad por parte de la población. ¿Qué significa para un extranjero quizá ir a Venezuela? Bueno, apenas llegas a la migración, notas que hay un trato distinto con los extranjeros, al menos en el aeropuerto. Te piden cartas de invitación en algunos casos. Eso no hay realmente claridad sobre si es necesario o no, pero te piden carta de invitación. Los taxistas incluso recomiendan que la persona que firmó la carta llegue mucho antes, porque puede suceder que no te dejen pasar si no está la persona afuera esperando en el aeropuerto. Y yo a mi salida sí noté que una persona extranjera era una persona que estaba reclamándole a las autoridades de migración que le habían quitado $3,800. Vi una situación de soborno. No pude confirmar que se trataba de esto, pero justo antes de entrar a la seguridad en el aeropuerto, otro funcionario dijo: mira que evidentes son, ya están sobornando a las personas sin ningún tipo de tacto o disimulo. Eso lo pude observar en el aeropuerto.
Bueno, en mi caso yo pasé por la frontera, llegué a Cúcuta y pasé caminando hasta San Antonio y no vi ningún caso como de vacuna, pues, o de soborno. Sin embargo, claro, también tengo, por el trabajo que tengo, la fortuna de tener muchos amigos venezolanos y gente colombiana que ha viajado a Venezuela. Entonces, pues, me aseguré como de tener como, bueno, ¿qué necesito para pasar? Porque lo que dice María Gabriela es verdad, o sea, tú te metes y la información es que no te deberían pedir nada como colombiano para entrar a Venezuela. O sea, solo con el pasaporte está bien. Pero entonces todo el mundo te empieza a decir, lleva una carta de invitación, porque te la van a pedir. Entonces uno ahí se va dando cuenta como de las cosas que empiezan a pasar. Entonces, saliendo de Colombia, no me pararon, por ejemplo, pero entrando a Venezuela por el puente me pararon 4 veces. No paran a todo el mundo, evidentemente, y como que van pescando como usted, venga, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué quiere? No sé qué, ¿trae carta de invitación? Sí, ah, bueno, sí. Y cuando llegué al punto donde sellan el pasaporte en Venezuela, me pidieron una copia de mi cédula, de mi pasaporte, y una copia de la cédula de la persona que estaba firmando como la carta de invitación. Entonces uno empieza, ok, ¿y dónde saco esa copia? entonces, no, aquí atrás hay un, ¿no? Entonces uno podría llegar a empezar como, claro, cuando uno le cuenta esto a un venezolano es como, ah, no, pues que seguro la esposa del señor de migración es la que es la dueña de él. Pero pues no podría asegurar eso y no me pasó más de eso. No vi muchos turistas. O sea, la verdad, la mayoría de gente que yo vi, pues, eran venezolanos. Incluso, pues, como iba de vacaciones, estuve en lugares bastante turísticos y en esos lugares la gente era venezolana. Pero, pues, no sufrí como de, pues, de sobornos directos o nada de esto. Sí me llamó mucho la atención, como pasé por tierra, las alcabalas, que le dicen ellos, o los retenes, pues para mí es como un retén, y eso sí me llamó mucho la atención, porque como colombiano, si bien uno sí tuvo una época en que eso era muy común y uno a veces los ve, pues está, o sea, sí te pone como alerta, o esa dinámica como de que apenas vas a pasar una alcabala, todo el mundo baja los vidrios, y eso como que para mí es como, pero... No, es mejor que te vean, no sé qué. O sea, eso sí me llamó la atención y obviamente no siento que sea muy acogedor con el turista, pero pues no me pasó algo así como directamente.
Vamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Hola a todos y a todas en la mesa, a quienes nos escuchan y a nuestras invitadas María Gabriela y María Paula. Yo tengo 2 preguntas, una para cada una. La primera es para María Paula y es sobre todas las dinámicas cambiarias. Si tuvo algún problema con, si necesitaba cambiar plata y no pudo, si sabía que necesitaba llevar plata para Venezuela porque allá no iba a haber, digamos, dinámicas de cambio fáciles. Y bueno, que nos cuente cómo en relación a eso. Y a María Gabriela, hace unos días estuvimos fuera de micrófonos hablando del tema. Y me gustaría como preguntarle por todo lo que tiene que ver como con la desigualdad y tal vez algunos barrios o algunas zonas muy específicas de Caracas que de hecho uno ve en TikTok y ahorita como tanto en redes sociales que son de una riqueza exuberante versus pues la pobreza también exuberante en otras zonas. Entonces, como preguntarles a las dos por eso.
Bueno, no. O sea, no sabía que el tema era tan complicado como no tanto cambiar plata, sino es muy, o sea, para mí fue muy loco, digamos, este tema de no hay vuelto, o sea, como acá en Colombia se dice, no hay vueltas, no hay como que te devuelvan plata. Entonces, no sé, las cosas cuestan $21, que ahorita también fuera de micrófonos estábamos hablando con María Gabriela de eso, y si no tienes ese dólar y tienes, no sé, 5, o sea, esos $4 de cambio, no los hay. Es como, o te devuelven en un montón de billetes de bolívares, si los tienen, o empiezas entonces a buscar cómo juntar, como para comprar otra cosa. Pero también me pasó que dije, bueno, voy a tratar las tarjetas de crédito y funcionar. entonces al final era más fácil, bueno, en algunos lugares, claramente en Caracas, pues pagar con tarjeta de crédito. Si no, como que esos cambios pues son básicamente imposibles. Entiendo por conversaciones que tuve allá con gente que era de otras regiones como Valencia, que en otros lugares fuera de Caracas es más fácil conseguir sencillo, pues cash, que en Caracas. Que en Caracas este tema es como mucho, mucho más complejo. Pero sí es muy loco y digamos que yo lo pude sortear, pues sobre todo porque iba con gente de allá. Pero si tú vas como, pues solo y tus circunstancias que vas, pues sí es muy difícil como sortear estas cosas de los bolívares y los dólares. Pero las tarjetas de crédito e incluso la de débito me funcionaron en los lugares que se puede hacer eso. También ahora sé que hay como muchas aplicaciones en donde la gente se pasa plata. Bueno, al final no me gusta usar la palabra acostumbrarse porque reitero que no creo que uno se acostumbre a vivir como se vive en Venezuela, pero la gente está encontrando formas de sobrevivir y de sortear como esos problemas que encuentra.
Sobre el tema de la desigualdad, en Caracas es muy visible. Tiene zonas de Caracas como Las Mercedes, como El Hatillo, donde ves construcciones, ves casinos. Hay un centro comercial nuevo que se llama Avanti, de unos 5 pisos, con prendas de lujo como Moschino, Armani, Dolce Gabbana. Por piso hay 10 empleados aproximadamente, lo que te llama la atención. Wow, ¿pero dónde viene todo el dinero? Porque no es que esté vendiendo mucho esta tienda. Entonces llama la atención, ¿no? Según algunos expertos, mucho de este dinero puede estar viniendo de lavado de dinero, o incluso las personas que han sido sancionadas en Venezuela que no pueden gastar su dinero fuera del país, lo están haciendo, se están siendo obligadas a gastarlo en Venezuela. Ves Ferraris, ves Porsches, pero luego tienes zonas como Plaza Venezuela, la Parroquia y el Recreo, que era una zona, digamos, estrato 3, estrato 4, donde ahora ves personas durmiendo en las calles, personas comiendo en las basuras, ves la infraestructura vial muy descuidada y ves como mucha gente más en necesidad pidiendo, no pidiendo dinero, pero sí se ven niveles de desnutrición, sobre todo entre niños de la calle. Sobre todo en comparación al año 2021-22, cuando fui la última vez, yo no he visto tanta gente durmiendo en las calles o niños en la calle en lo que son las zonas de Sabana Grande, la Parroquia, el Recreo. Esto lo ves mucho más. Y también creo que el año pasado, cuando me fui, de alguna manera yo tenía un poquito más de esperanza, porque en la primera mitad del año 2022... había ciertos índices de que a nivel económico, gracias a la liberación, el país estaba mejorando un poco. No obstante, y mucha gente, ¿no?, en Venezuela, mis familiares, empezaron, digamos, a tener cierta esperanza de que las cosas estaban mejorando. No obstante, llega agosto y todos estos sueños o ideas de alguna mejora económica se rompen por completo, caen. Venezuela empieza a aumentar de nuevo los índices de inflación y de devaluación de la moneda. Cuando yo fui en enero del 2022, un dólar estaba en unos 5.000 bolívares. Ahorita está en aproximadamente 19.000, 20.000. Es decir, el bolívar ha perdido un 73% de su valor respecto al dólar y vemos una inflación del 315%. No es tan grande como la que teníamos hace un par de años, pero ya todo indicaría que Venezuela puede entrar próximamente en una hiperinflación. Entonces realmente esta vez me fui un poco más desanimada en ese sentido, porque siento que esa idea de mejora que había entre la población está desapareciendo.
Vamos a Caracas precisamente con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Entre las noticias de mayor interés de hoy 30 de enero del 2023 en el ámbito de las relaciones binacionales del área de frontera aparecen los acuerdos los que estarían llegando las aseguradoras de vehículos de Colombia y Venezuela para ver cómo se resuelve el hecho de que el seguro del carro en Venezuela ha dejado de ser una prioridad. Yendo ahora a otro ámbito de noticias, está el balance que hay que hacer con respecto a la cumbre de la CELAC. Sabemos que Maduro no ha asistió a esa cumbre por cuanto dijo que había peligro de atentado en su contra. En esa cumbre de la CELAC hubo por lo menos dos grandes frentes, uno a favor de Maduro, Lula y Fernández, y otro en contra de Maduro, sobre todo por lo que implicaba el problema de los derechos humanos. En ese bloque, con mucha claridad, Boric, Benítez de Paraguay y la calle de Uruguay se manifestaron en contra de la participación de Venezuela en la cumbre de la CELAC por no responder a los requerimientos básicos de defensa de los derechos humanos. En una posición quizás intermedia entre esos dos bloques extremos está el presidente Petro, quien defendió los derechos humanos como base de lo que debe ser el reimpulso de la CELAC, sin embargo, no emitió juicio con respecto a los derechos humanos en Venezuela. Juicio que sí ha estado en la discusión de la opinión pública venezolana, porque recién está finalizando la visita del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y el balance que se hace de esta visita es realmente preocupante en cuanto a presos políticos, en cuanto a persecuciones de líderes políticos, pero también en términos de lo que es asuntos de criminalidad común, como es los ajusticiamientos extrajudiciales. Pero frente a esa visita que hace el alto comisionado, el régimen responde desde la AN-2020 con una lista de persecución a las ONG, particularmente las ONG que se encargan de los derechos humanos, desempolvando la ley contra las ONG, que en Venezuela siempre pende, ¿verdad?, como la espada de Damocles sobre las ONG, y por el otro lado también encarcelando a gente que se había reunido con este alto comisionado, como es el caso de la profesora María Fernández Rodríguez, que posteriormente, el día siguiente, el viernes 27, fue escarcelada. Cuando uno habla de derechos humanos en Venezuela, no puede dejar de considerar la vulneración de los derechos económicos. Por eso la protesta de los empleados públicos, empleados y jubilados del sector público, alrededor, que representan un contingente de alrededor 9 millones, se va a mantener durante toda esta semana. Ahora, terminando con noticias que tienen que ver con el tema central del programa de hoy, dos asuntos que son cruciales para saber cómo está el turismo en Venezuela. Venezuela tampoco va a entrar dentro de circuitos de turismo de barco, de crucero, para el año 2024, y también importante como crónica roja el hecho de que turistas rusos fueron asaltados en Margarita. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Bien, adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera hoy ocupar mi espacio aprovechando nuestras invitadas, así que muy brevemente planteo mis dos preguntas. La primera es, ¿se habla de política en las calles de Venezuela, en la cotidianidad? ¿Es un tema recurrente dentro, pues digamos, de las conversaciones ciudadanas? Y la segunda es si lograron tomar un poco la percepción del venezolano con respecto al fenómeno migratorio que tanto afecta al país vecino.
Bueno, empiezo yo. Frente a la primera pregunta, yo iba, como el círculo en el que yo iba es un círculo que se mueve y se interesa por estos temas. Entonces, sí, o sea, el tema político siempre fue un tema de conversación, claramente, porque también era un tema que a mí me interesaba, digamos, y entonces sí, sí fue un tema. Sin embargo, tuve como la oportunidad de conversar con otras personas como que no están tan involucradas en esto, y pues lo que yo pude percibir es como ya me da igual. O sea, ya me da igual si es de un lado o del otro, ya me da igual. Yo lo que quiero es como poder tener una vida relativamente estable y poder salir adelante, pero la conversación, si es de un lado o es del otro, pues ya no me es tan interesante. Además, mientras yo estuve ahí, pasó como la destitución del gobierno interino. Entonces, pues si bien en mis círculos estaba hablando, se notaba como ya no sé qué esperar, como de ningún lado. Entonces, esa fue como la percepción que yo tuve sobre este tema. Sobre el tema migratorio, no tuve como conversaciones al respecto.
Sí, yo hice una especie de ejercicio donde no le preguntaba a mis familiares sobre un tema, sino que dejara que ellos hablaran de lo que les interesaba o de mis amigos, y también de forma muy curiosa, el día que yo llego es el día que se está debatiendo el fin del gobierno interino y nadie estaba hablando de eso, nadie. O sea, en mis círculos nadie estaba hablando de que era el fin del gobierno interino del presidente Guaidó. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, una vez que yo elaboraba la pregunta, ¿cómo ven la situación política? Hay dos realidades. Mucha gente me decía que, de hecho, la mayoría de la gente es visible que hay una necesidad de cambio, y si hubiese un candidato único, la mayoría votaría por esta persona. Pero gracias a la división actual entre la oposición, a la gente como que realmente le cuesta ubicarse o apoyar a un candidato, porque realmente hay muchas voces actualmente, e incluso entre estas mismas voces en la oposición se están, digamos, peleando unos entre los otros. Entonces a la gente se le complica un poco ubicarse en a quién apoyo si no hay un candidato único. Lo que sí noté y me pareció muy interesante, en algunos espacios se dice que en Venezuela la gente está despolitizada. Ese no es el caso. Hay personas que desde la política local están defendiendo los espacios. Hay personas, por ejemplo, en Valencia que tratan desde incluso las comunas defender sus espacios a ciertas invasiones del régimen. Entonces sí hay un interés desde la política muy local de hacer algo, de incluso en las urbanizaciones, de defender los espacios, de mejorar los servicios públicos, pero hay muchísima falta de confianza en el nivel macro de lo que será la política nacional en Venezuela, justo por esta división que existe entre los líderes de la oposición. Y sobre el tema migratorio, creo que se ha dado un fenómeno muy interesante entre los jóvenes venezolanos. Sigue habiendo una idea de querer irse porque en Venezuela las cosas no mejoran, pero también hay una mayor conciencia de que emigrar es difícil, una cultura que quizá el venezolano no tenía antes por falta de experiencia migratoria. Y sí pienso que ya hay una mayor conciencia porque amigos, familiares han salido, han enfrentado dificultades en los países de Sudamérica, por lo que un joven se puede pensar mucho más si en efecto migrar es la posibilidad, pero sigue estando la idea de salir del país.
Lamentablemente el día de hoy el tiempo se nos agota. Vamos con Encuentro Ciudadano, después vamos con Encuentro con la Migración, Conversaciones, Radar y Bitácora, los nuevos espacios dentro de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte, en la dirección de la emisora como encargado, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitada a Gina Morello, quien es periodista, profesora universitaria y coordinadora editorial de Puentes de Comunicación, una sala de formación y redacción sobre la cobertura de las migraciones.
Efectivamente, Alejandro, y con Gina Morello hablaremos hoy sobre su importante experiencia en el abordaje periodístico de un tema relativamente nuevo, aunque ya no es tan nuevo en Colombia como es la migración. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás?
Pues un cordial saludo a ustedes, realmente es un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que nos concierne a todos y en el que podemos claramente seguir aportando.
Gracias, Gina, gracias a ti. Mira, Gina, bueno, fuiste de las primeras personas que en Colombia, de los primeros periodistas que comenzó a cubrir el fenómeno migratorio. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la percepción tuya del tema desde el momento en que empezaste a cubrirlo hasta la situación actual?
Bueno, pues claramente cuando iniciamos la cobertura del tema, creo que como suele sucedernos a todos los periodistas, siempre llegamos tarde a los hechos y esa llegada tarde puede representar de alguna manera ciertas complejidades, sobre todo cuando hablamos de eventos sociales de la magnitud de lo que representó la migración específicamente venezolana para Colombia, ¿no? Estamos hablando de los años 2017-2018, cuando todas las informaciones que había sobre el tema se circunscribían a una discusión eminentemente política entre dos gobiernos. Y nosotros los periodistas estábamos dejando de lado a todas estas familias y habitantes que deambulaban por las carreteras colombianas tratando de buscar un mejor porvenir. Cuando empezamos la cobertura lo hicimos con ojos de asombro, tratando de contar las historias de los caminantes, de los que se movilizaban, de los que estaban de un lado a otro, escuchando sus historias de vida y sus dolores. Y durante un tiempo largo creo que hicimos demasiado hincapié en el dolor y la tragedia y nos tardamos un poquitico en empezar a mirar los temas desde las soluciones y desde las obligaciones obligaciones que nuestros gobiernos en América Latina y el Caribe y a nivel general tienen frente a este tema, las responsabilidades, evaluar y entender lo que representan las normas migratorias. Nos costó un poco, pero afortunadamente creo yo que lo que ha ocurrido en todo este tiempo ha sido benéfico, porque bebiendo de esa experiencia de lo que veníamos haciendo, pudimos generar procesos en donde empezaron a participar otras organizaciones. Para el caso nuestro, creamos un proyecto que se llama Puentes de Comunicación, organizado en primera instancia por la Dolce Vela Academy, con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, y en asocio con otros medios, entre esos Efecto Cuyo de Venezuela. Esa doble mirada de formación y producción en línea de historias contribuyó a que el tema comenzase también a desarrollarse de otras maneras. Y solo menciono este caso, pero hay muchos otros, muchas otras experiencias que vale la pena resaltar, entre otras porque creo que todos llegamos a una conclusión muy bella, y es que América Latina no se puede explicar sin los fenómenos migratorios. Es imposible avanzar en el territorio sin entender las movilidades humanas, decididas o impuestas. Y yo creo que el trayecto caminado hoy nos ha arroja nuevas propuestas y nuevas ideas para seguir ejecutando.
Gina, quería preguntarte si tú que eres pues una periodista y te mueves en ese medio, si hay diferencias perceptibles entre la cobertura de la migración en las distintas regiones de Colombia. ¿Es lo mismo la cobertura periodística en la frontera, en Cúcuta, o en la costa atlántica colombiana, o en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín?
Claro, yo creo que hay unas diferencias que en principio lo da el entorno cultural. Claramente, yo soy del Caribe colombiano, yo soy de Montería. En el primer proyecto grande que hicimos nosotros sobre migraciones, que se llamó Venezuela la Fuga, con el cual ganamos el premio Gabo en el 2018, recuerdo que yo me concentré en mirar lo que sucedía en el mundo rural colombiano, porque la intuición me decía que lo que estábamos viendo en la capital de la República, en otra ciudad grande como Medellín, distaba muchísimo de lo que venía ocurriendo en el territorio, sobre todo por lo menos en el Caribe, que en los años 70 y 80 de alguna manera expulsó a cientos de nacionales y le abrió las puertas en Venezuela a muchos otros colombianos que quisieron probar suerte allá. Cuando empezamos a mirar estos retornos, que es un tema que todavía no sabemos encajar muy bien en la agenda periodística, nos dimos cuenta que en ciudades como Barranquilla o en el mismo Córdoba y en las zona rural de Córdoba, el fenómeno de la movilidad era muy diferente a lo que estábamos observando acá. Y eso nos obliga y nos hace comprometernos con una mirada amplia, extendida en el territorio, anclada a la comprensión de los procesos culturales, políticos, que son diversos, e incluso también a trabajar con otro tipo de organizaciones que se articulan alrededor de las ayudas e información para los migrantes. No es lo mismo los campamentos que se establecieron en La Guajira que las casas de hospedaje temporal que se instalaron de alguna forma en Bogotá. Entonces yo creo que eso es una tarea grande que todavía seguimos teniendo, porque además el fenómeno no se queda quieto. Esto sigue moviéndose con otras aristas y con otras oportunidades que nos ofrece al periodismo y a la comunicación, no solo para contarlos, sino para volverlo útil en el sentido de que toda esta población sea atendida como debería ser.
Gina, esta es una pregunta un poco tramposa, porque te exige un nivel de síntesis francamente imposible, pero quien informa sobre migración, ¿qué elementos necesariamente debe tener cada reporte, cada mirada, cada reportaje? ¿Hay acaso algunos elementos que deban siempre estar, o no te lo planteas de esa manera?
Pues sí, claro que sí, y voy a ser súper corta para compartirles un decálogo que nosotros estuvimos trabajando, yo en particular el año pasado, en Puentes de Comunicación. Primero, hay que reconocer espacio migratorio como geográfico, lingüístico y cultural. En segunda medida, entender que hay historias que se configuran en el no lugar, es decir, ese espacio donde los seres humanos permanecen anónimos, ahí hay historias que debemos rescatar. Tercero, yo creo que hay que jugar con el lenguaje en sus múltiples dimensiones para poder reconocer y comunicar, o sea, al contar una historia de migración, los lenguajes de los otros, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, merece tener espacio. Cuarto, las crónicas de la migración son literatura en dispersión. Ahí hay una poética que se mueve entre las categorías de exilio, destierro, que deberíamos trabajar fuerte. Quinto, yo creo que las naciones que ven partir a los hijos son patrias heridas, entonces hay que narrarlas también desde otros espacios, incluso literarios, creo yo. Sexto, hay que contar historias con números. Este fenómeno es creciente, determinante y merece ser explicado desde lo cuantitativo también. No se trata de que sea solo un número la historia, sino muchos los que le den contexto a él. Un séptimo punto es entender que la diáspora, como se ha venido desarrollando, tiene muchísimas aristas que abordar y también es resistencia. Entonces miremoslo también desde esa orilla. Octavo, contar historias sobre migración explora narrativas en movimiento. También explora narrativas del dolor, como lo dije ahora rato, narrativa de anhelos, narrativas de los silencios, de la memoria, de la impermanencia y de la oportunidad. Noveno, hay que escoger qué género queremos desarrollar. Siempre le digo a los periodistas que pensemos cómo quieres contar esa historia y qué cercanías quieres promover. Y por último, todas las mezclas posibles de lo que nos representa el mundo digital es interesante a la hora de ponerle un toque particular para poder comunicar desde el periodismo algo útil.
Bueno, el reto que te planteó Alejandro lo cumpliste con creces, ¿no? No nos podemos quejar. Mira, Gina, ya para hacerte la última pregunta, parte de tu trabajo lo has dedicado a la formación de periodistas, ¿no? En el tema migratorio. Cuéntanos qué experiencias y conclusiones has sacado de esta actividad.
Bueno, la primera experiencia maravillosa es que definitivamente la cobertura de las migraciones necesita un trabajo en equipo. Nosotros en el último proyecto que hicimos juntamos la otra orilla, que era Centroamérica, con una historia y una carga migratoria tremendamente poderosa, y lo que quisimos fue entender que hay una conexión entre Sudamérica y Centroamérica en torno a las movilidades, si bien las causas y consecuencias son diferentes. Entonces allí, para poderlo lograr, tuvimos que articular una sala de redacción de 60 colegas de 9 países distintos, y esa es como una gran enseñanza, que esta cobertura no se hace solos, hay que juntarse. Otra enseñanza poderosa es mirar hacia la academia y hacia otras disciplinas, porque este escenario de lo social que configura la migración invita a que nos acerquemos a sociólogos, a antropólogos, a politólogos, para construir un discurso que sea más cercano a todos. No, el periodismo siempre se enfoca como en lo masivo, pero esto masivo representa o nos exige más que todo precisamente entender y comprender lo que otros desde sus conocimientos pueden sumar. Entonces ha sido interesante vincular otras disciplinas en la comprensión de este tema. Y una tercera cosa que a mí me parece súper importante es que yo creo que los periodistas en América Latina y el Caribe le hemos levantado un poquito la voz a las organizaciones que apoyan este tipo de procesos para decirles que tienen que seguir apoyando y respaldando al periodismo independiente que está queriendo contar este fenómeno. Un fenómeno que, insisto, determina lo que somos en América Latina, nos define, pero al mismo tiempo le permite a los periodistas hacer hincapié en lo que los gobiernos tienen como tarea y como obligación desde lo público.
Bueno, muchísimas gracias, Gina Morelo, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy continuaremos la serie de podcast sobre el informe titulado El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
En esta oportunidad abordaremos la necesidad de continuar la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, conocido como ETPV, una política de identificación y regularización migratoria puesta en marcha por el Gobierno Nacional de Colombia desde el 1 de marzo de 2021.
La primera recomendación se refiere a la necesidad de impulsar campañas de socialización para lograr el reconocimiento del permiso por protección temporal, conocido como PPT, un documento de identificación válido para el acceso a derechos y servicios. Especialmente, estas campañas deben dirigirse a funcionarios públicos, prestadores de servicios, al sistema financiero, empleadores, medios de comunicación y la propia comunidad migrante, junto con la sociedad receptora en general.
En esta misma línea, es importante impulsar estrategias para que el PPT sea reconocido tanto en el sector público como en el privado e incorporado en todos los sistemas y plataformas informáticas para el acceso a servicios y derechos de la población migrante.
Ante los anuncios hechos por el actual gobierno de extender el ETPB e incluso ampliarlo a otras nacionalidades, es importante que las autoridades migratorias definan los nuevos periodos de inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, priorizando a aquellos migrantes en condición irregular que forman parte de núcleos familiares con estatus migratorios mixtos, al ser esta una realidad que pone en riesgo la unidad familiar y aumenta la vulnerabilidad en materia de derechos e integración. La medida debe partir por beneficiar a quienes ingresaron al país por pasos informales cuando la frontera estaba cerrada. También a quienes no pudieron completar su inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos por problemas técnicos que presentó la plataforma Visibles de Migración Colombia. E igualmente a quienes, a pesar de cumplir los requisitos del ETPB, no accedieron por barreras informativas y tecnológicas.
Por otra parte, reiteramos la necesidad de publicar los resultados de la encuesta de sociocaracterización del RUM, instrumento de vital importancia para que entidades tanto de carácter nacional y local, así como organizaciones privadas, puedan llevar a cabo políticas públicas y otras acciones de integración con enfoques territorial y diferencial.
Finalmente, en el informe se hace énfasis en la relevancia de dar a conocer ampliamente los trámites y reevaluar los costos de estos para que la población trans proveniente de Venezuela pueda tener el reconocimiento de su identidad de género mediante escrituras públicas notariales.
Pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
El primer embajador del que hablaremos es Fernando Gervasi. Fue diplomático de carrera, vicecanciller y embajador ante varios países y organizaciones internacionales, además de serlo dos veces para Colombia, la primera en 1990. Cuando fue nombrado en 1997, había buenas expectativas por su conocimiento de las relaciones bilaterales, aún con la tensión que implicaban los incidentes fronterizos y la acción de la delincuencia común, las guerrillas y el narcotráfico. Durante las protestas del año 2014 en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno dictó orden de captura contra Gervasi alegando que había estado vinculado con actos violentos, por lo que el reconocido ex diplomático fue exiliado a España, donde murió en el año 2021.
Roy Chatterton es lo que en diplomacia podría llamarse un anticolombiano, un diplomático hostil a los intereses del Estado colombiano y hostil a la resolución de las diferencias territoriales históricas que existen entre los dos países. Tuvo un papel importante por años en Colombia, a pesar de haber sido embajador en el país solo durante un año en el 2021. Fue una figura de opinión en lo referente al rol de las FARC y el ELN y su presencia territorial entre Colombia y Venezuela. Chatterton representó a Caracas cuando Venezuela acompañó las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC, aunque negó que hubiese campamentos guerrilleros en territorio del hermano país, por lo que no permitió que una comisión lo verificara. Fue un abierto opositor a la cercanía entre Colombia y los Estados Unidos. En 2018, cuando se conoció sobre la alianza de Colombia y la OTAN, expresó que Bogotá y Washington podrían invadir Venezuela.
El siguiente embajador fue Carlos Adolfo Santos. Santiago. No tenía experiencia como diplomático cuando fue nombrado embajador en Colombia en 2002, pero tuvo una amplia carrera como militar, llegando a ser general retirado. Siendo embajador, en 2005 fue llamado a consultas por el gobierno venezolano, cuando las extintas FARC informaron que Rodrigo Granda, anteriormente denominado canciller de esa guerrilla, fue capturado en Caracas por agentes colombianos, violando la soberanía venezolana, aunque luego Colombia argumentó que Granda había sido capturado en Cúcuta. Esto generó la ruptura de las relaciones comerciales entre los dos países por orden de Venezuela.
Pavel Rondón. El profesor Rondón fue clave para destrabar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela en diferentes oportunidades, incluso sin ser embajador. Su papel en el caso Granda o en la retoma de relaciones en 2010 con la llegada de Juan Manuel Santos fue clave. Su amplia experiencia en la zona de frontera y el conocimiento de la relación bilateral lo hicieron quizás el embajador más capacitado que ha tenido la relación entre Colombia y Venezuela del lado venezolano. Le correspondió coordinar la negociación para la liberación de secuestrados en manos de las FARC y junto a Pedro Gómez, plenipotenciario colombiano, negoció la delimitación de las zonas marinas y submarinas construyendo la propuesta Gómez-Rondón, una propuesta de resolución de las diferencias limítrofes equilibrada y sensata que lamentablemente fue desechada por la administración venezolana en el marco de la confrontación entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez.
Seguimos con Gustavo Márquez. Tenía gran experiencia como diplomático cuando fue nombrado embajador en Colombia en 2009, después de un año y seis meses de ausencia de embajador de Venezuela en Colombia. En 2010 fue citado a consultas por su gobierno, tras lo que el entonces embajador calificó como una nueva agresión contra el pueblo de Venezuela, motivada por declaraciones del gobierno colombiano sobre la presencia de las FARC y el ELN en el país vecino. El embajador Márquez argumentaba que ya antes Colombia había presentado pruebas de campamentos guerrilleros en territorio venezolano, pero resultaron ser falsas.
Iván Rincón Urdaneta fue designado embajador en Bogotá en 2010 en un momento de recomposición de las relaciones, uno de los embajadores que más tiempo ha ejercido el cargo, pero su papel fue discreto, prácticamente un convidado de piedra. Ocho años después renunció al cargo, alegando que tanto el presidente Santos como el presidente Iván Duque no reconocían como presidente legítimo de Venezuela a Nicolás Maduro. Pero fue realmente el hostigamiento de sectores opositores y la falta de garantías por parte del Estado colombiano lo que precipitó su renuncia. Colombia se había sumado a la estrategia del cerco diplomático y el bloqueo a Venezuela. En su carta de renuncia, Rincón mencionó que no había las garantías necesarias para poder permanecer en el territorio colombiano.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Estamos con Lorena Tasca en este episodio. Ella es periodista venezolana que vive en Chile. Es directora de comunicaciones de 2811, que es una plataforma global de cambio social y ecológico. Y también es profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y pues una interesada por la migración, además de que es migrante.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Aquí estoy. Muy ansiosa por conversar contigo sobre estos temas.
Y bueno, empiezo por preguntarte qué elementos debe tener una comunicación adecuada en la prensa sobre los migrantes a la hora de hablar de migración.
Creo que el elemento más importante es la humanización, y esto es lo que vengo pensando especialmente cuando, durante el año 2020, durante el encierro, viendo noticias. Recuerdo que llegué a un informe que se publicó en El País de una organización allá que existe, que se llama algo así como, ellos juegan con la palabra migración y sensacionalismo, inmigracionalismo creo que se llaman, y ellos en el estudio que lanzaron ese año, me acuerdo que el resumen, como la sinopsis del resultado era espantoso, porque hablaban que el 80% de las informaciones que se publican sobre temas de migración y todos los análisis que hicieron de prensa, aquí se dan noticias de migrantes sin hablar con personas migrantes. Las personas migrantes no son como la fuente principal. Además, que no usan la palabra persona como... Es un migrante, al ser un migrante tú dejas de ser persona muchas veces en los medios. Y que se emplea mucho la palabra migración junto a palabras como asalto, crisis, oleada, ilegal. Y esto también me hace como recordar mucho, por eso yo creo que no hablaría en plural de factores, sino un factor más importante que es la humanización, porque también recuerdo mucho las palabras de una periodista colombiana, de hecho, que pude conocer el año pasado, ella es directora del CLIP, María Teresa Ronderos, espero estar recordando bien el nombre. Ella estuvo en un panel de un festival en el que trabajé el año pasado, que es el Festival Olamérica, que fue como el gran primer encuentro latinoamericano de innovación social para la migración. Se abrió como esta conversación de qué tenemos que hacer para que la migración la veamos de otra forma, para que sintamos empatía por estas personas y dejemos de lado ese discurso, porque es algo como muy transversal, que hay algo ahí que está pasando. Me atrevería a decir que los últimos 3 años, que todo lo malo que pasa en un país parece que está haciendo por la migración. Y ella decía que el trabajo que ella estaba haciendo con el CLIP, con sus periodistas, con sus estudiantes, es que hay que hacer visible aquello que no se puede ver ni entender. ¿Y cómo lo hago visible? Contando las historias, entendiendo el contexto, pero no yéndonos al lado de la lástima, como decir, ay, mira esta persona, cómo sufrió y caminó y llegó nada más con $100. No, sino contar como su historia desde su aporte, lo que está haciendo, de las razones por qué emigró, porque en los últimos años hemos visto que, sobre todo en contexto como el venezolano, las migraciones no es porque... Ay, quiero ir a vivir una experiencia a lo Emily in Paris, en otro país, no, para nada. María Teresa, me acuerdo que hablaba mucho de eso, que la historia, cuando uno la cuenta en primera persona, con la persona ahí de protagonista, humanizando, no da miedo ni lástima, y que cuando se trabaja la migración desde el miedo y desde la lástima, es que se movilizan las fobias. Y esto también, yo creo que eso es lo principal, creo que es el gran trabajo que hay que hacer en medios, y de ahí también nació mucho ese hilo de Twitter con el que terminamos conversando, porque es espantoso cómo las noticias ya ahora hablan de migrante y hasta se atreven a hablar como si diera derecho o no ser asaltado, asesinado, si tienes tus papeles en reglas o no, porque hasta eso ahora se pone en tela de juicio si un migrante tiene sus papeles al día o no para que le pase algo malo.
Sí, eso que dices de la deshumanización, ahora que te escucho explicarlo, me hace caer en cuenta de que ha sido un patrón, no solamente sí. En Colombia, sino pues en América Latina, en la manera en que se narra al migrante, y ese factor de la lástima creo que también es clave. Y el migrante ya deja de ser persona para volverse migrante, pero al ser migrante se vuelve malo. Y se vuelve chivo expiatorio en muchísimas cosas. De hecho, en Colombia, por ejemplo, la inseguridad en específico. Aparte de eso, ¿qué características crees tú, Lorena, que ha tenido la comunicación sobre migrantes, pues precisamente en nuestro continente? ¿Debe cambiar o se debe quedar así?
Muy en la misma línea de lo que mencionamos antes y lo que tú acabas de decir, que creo que la migración, o sea, se ha criminalizado la migración, parece. Como hay un tema que se ha criminalizado la migración y se ha deshumanizado, porque pasan dos cosas. Esta persona migrante es la que roba, la que asesina, la que está presente como en algún acto delictivo, le dan con eso, pero ahí, taca, 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 así, sin parar. Mientras que si el migrante es la persona asesinada, es como ya el tema de nacionalidad, eso no importa si era migrante o no migrante. De nuevo ahí, justamente lo que hablaba del hilo de Twitter, yo creo que un ejemplo espantoso es este caso que pasó acá en Chile, de un joven de 19 años, un bebé, termina siendo asesinado, y los titulares de medios muy bien posicionados, reconocidos, respetados, decidieron titular con que un migrante, a pesar de que tenía sus papeles en regla, fue asesinado. Y a la semana, de hecho, ahora estamos en este momento, está pasando una situación terrible, que es que otro migrante venezolano, fue asesinado en estos días en una calle de Santiago Centro y no sabemos casi nada de él. O sea, uno se ha terminado enterando que resulta que la persona que asesinaron era venezolana por las redes, por las comunidades, porque ya ha salido por ahí la prima a hablar en redes sociales, pero los medios que han hecho cobertura de este tema, nada, como absolutamente nada. Eso me pasa, que también, claro, ahí hay que tratar de hilar más fino, porque yo creo que en el periodismo está pasando una cosa muy extraña. Eso también lo he discutido mucho con mis estudiantes en clase, que lo digital nos vino a traer la posibilidad de borrar algunas fronteras, pero también entró ahí como una batalla extraña por los clics. Y parece ser que estos temas de si el que delinque no es un migrante y no es nacional, es como, ah, bueno, la culpa está siendo de otro, y eso genera clics. También hay otra cosa muy extraña que no sé si en Colombia está pasando, pero aquí en Chile está pasando, que no sé, deben tener como, parece que todos los medios digitales están teniendo un periodista dedicado a buscar cualquier migrante colombiano, venezolano, nacionalidad que sea, que si lo pillan diciendo algo malo sobre los nacionales en redes, esa es la noticia. Entonces, no sé, salió un muchacho en TikTok a decir que la comida de los chilenos es muy insípida. Ahí se llama, TikToker colombiano asegura que la comida chilena es insípida. ¡Pah! Empiezan ahí los comentarios de odio, que se vaya, que aquí no lo queremos, que igual la comida colombiana tiene mucha fritanga, qué sé yo, como empieza eso, y hay como una constante necesidad de llamar la atención desde lo negativo, y hay algo como muy ligado como entre la migración, como que la migración está trayendo todo lo malo y todo el odio. Podemos hilar como mucho más fino, porque también estamos en un mundo que actualmente está lleno de algoritmos. Estaba leyendo recientemente porque se hizo una de las primeras auditorías algorítmicas a YouTube. No sé si llegaste a ver esa noticia, eso lo hizo una consultora española, y la auditoría algorítmica fue para ver cómo estaban mostrando, como qué tipo de videos se solían mostrar cuando tú buscabas la palabra migrante o refugiada en YouTube. Y los videos que suelen salir, si tú pones refugiado, los primeros videos que salen así como salvando a ucranianos hermosos, como en esa onda, en ese tipo de onda, y con temas de migrantes, siempre migrantes que van caminando sin rostro, todos mal vestidos, en situaciones de mucha vulnerabilidad, como muy al extremo de la lástima. Y resulta que hay como contenidos, como te hablaba antes, que humanizan más, que te cuentan una historia, que son como mucho más potentes que eso, y no, el algoritmo no muestra eso. Y eso es como que también está pasando, y hay algo también que, claro, las máquinas y estos algoritmos, es el machine learning aprende de nosotros, y hay algo ahí como muy negativo que está aprendiendo estos algoritmos sobre nosotros. Entonces, claro, ahí es hilar como muy fino también a un tema de cómo nos estamos comportando informando de lo digital.
Sí, me pone mucho a pensar que cuando uno lee algo, una noticia en la que se habla mal del migrante, o digamos se narra de forma irresponsable sobre el migrante, probablemente me van a salir muchas más noticias como esas.
Sí.
Y se vuelve un loop constante de noticias negativas y de una mala narración sobre la migración. Rescato mucho ese elemento que dices, y esa era mi intención, de hecho, al invitarte a este podcast, y es generar esa sensibilización y tratar de reprimir ese amarillismo que se ha vuelto tan constante hoy en día y que atrapa clics, como dices tú.
Sí. No, yo creo que volviendo, como cerrando ahí la pregunta, que lo que me decías, como qué características ha tenido la comunicación y qué crees que debo transformar, vuelvo a lo anterior, como creo que debemos, no sé si la palabra es transformar, pero sí humanizar, debemos humanizar, tejer redes, tratar de potenciar espacios en universidades, con nuestras amistades, entregar herramientas y abrir espacios donde estemos conversando como constantemente de esto. Pues me he pasado en cosas como tan chicas de, tengo muy buenas amistades que igual cuando hablaban de migrantes que no tienen sus papeles al día, hablaban de migrantes ilegales. Y es como, no se dice ilegales, y de explicarles los por qué, decir, ah, ya, no tenía idea de eso, pero es como me decían, todo el tiempo en los medios hablan de migrantes ilegales. Entonces, es como, creo que por ahí debemos ir, como tratar de humanizar, buscar sí, humanizar.
Sí, narrar de otra manera. Estoy muy agradecida sí, contigo, Lorena, por habernos acompañado hoy. Y espero tenerte próximamente, si quieres volver a acompañarnos. Sí. De verdad, muchas gracias por feliz, tu tiempo.
No, a ti, un millón de gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.